Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les habla Carlos Miquel. Bienvenidos a COPE GP, último COPE GP del año, 28 de diciembre. Vaya por antemano esa felicitación. Feliz año para todos. Y sobre todo es el momento de analizar lo que ha pasado en el mundo del motor durante este 2014. Ha sido un año de dictaduras. La dictadura de Marc Márquez en MotoGP, la dictadura de Mercedes y de Lewis Hamilton con 11 victorias en el Mundial y con 5 de su compañero Rosberg en el Mundial de Fórmula 1. Solo se le escapó 3 a Mercedes, que fue el dominador absoluto del campeonato. La estupenda dictadura de los españoles en el Mundial de Motociclismo con victorias en las 3 categorías. Y también la dictadura en el Mundial de Rallys de Sebastián Ogier y de Volkswagen. Ha sido un año de dominios, pero también ha sido un año lleno de incidencias, de noticias. En un año en el que hemos visto cómo Fernando Alonso dejaba Ferrari, cómo Vettel dejaba Red Bull para irse a la escudería italiana. Es decir, ha habido bastantes terremotos en el mundo de la Fórmula 1, bastante noticias fuera de la pista. Por desgracia hemos vivido lo que le ha pasado a Jules Bianchi. Y bueno, ha sido una temporada que hemos vivido con pasión aquí en la COPE y que, por supuesto, hemos estado siguiendo semana a semana lo que pasaba en el mundo del motor. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido. Y lo vamos a analizar en el mundo de la Fórmula 1 primero, en la moto después. Y bueno, me va a acompañar todo el rato aquí a mi lado. Se va a quedar incluso en la parte de Fórmula 1 nuestro compañero Borja González, que es la persona que más sabe de moto de este país. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Pero no vengo a hablar de Fórmula 1 al final.
Bueno, yo creo que no te va a dar tiempo, porque tú con lo que puedes demostrar.
El año pasado dije que ganaba el mundial Kimi Raikkonen.
Kimi Raikkonen, sí.
Y en coches Alfa Romeo. Y eso no
ha sucedido.
Y no te vale eso como prueba para incorporarme.
Yo te
¿no?
reconozco que tuviste olfato con el gran temporadón que ha hecho Raikkonen.
Pero yo creo que ha sido una temporada de transición para Kimi y ahora viene la auténtica temporada del fracaso. 2015. Hay
mucha gente que piensa que Raikkonen va a ganar a Vettel si el coche no va muy bien. Pero es que es verdad que Raikkonen con un coche malo tampoco da mucho de sí. O sea que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es hora de analizar y nada, os pido que sigáis ahí porque vamos a tener los mejores sonidos del año y también después en el apartado de motos a un protagonista de lujo, a Tito Rabat. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a stay.
Great job, Lewis. Great job from Jockey. Brilliant stuff, mate. World champion. Congratulations, Lewis. 2014 world champion. First Mercedes-Benz champion since Fangio. And I'm going to hand you over to Prince Harry. Lewis, thank you very, very much for not letting or making the British public sweat. You are an absolute legend. Well done, mate.
Esa fue la alegría de Lewis Hamilton y la inquietante aparición del príncipe Harry en la radio de Mercedes. Borja, es alucinante, ¿eh? Que es como si entra... Es que yo...
Oye, pero este tipo de sonido, la verdad que me gustaría oír algún día a un piloto de MotoGP ganando el Mundial, un Márquez, y hablando con su equipo.
Claro, es
moto.
El momento de mayor euforia, es
eso
muy bonito.
Eso es muy bonito.
Y fíjate lo que decía el príncipe Harry, le decía, eres una verdadera leyenda, eres un ejemplo para los aficionados británicos. Bueno, es muy british coger a príncipe Harry, que pasa por allí, estaba allí en Mercedes. Oye, ponte a la radio y felicita a Lewis Hamilton. Evidentemente Hamilton alucinó y como no le gusta el tribuneo a Hamilton, pues fíjate lo que dijo. En fin, Lewis Hamilton fue el gran dominador de la Fórmula 1, justísimo campeón con 11 victorias y fue, yo creo, esta conversación de radio es la imagen que resume la temporada, el sonido que resume la temporada. Para analizar esta temporada tenemos a nuestro equipo de retransmisiones de COPE GP al completo, que vamos a desmenuzar paso por paso. Hamilton, Rosberg, en fin, vamos con ellos. Por supuesto, nuestro piloto Andy Souce. Hola Andy, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bien, te veo ahí. Tienes un poquito de ruido, si puedes.
Sí, voy a intentar salir fuera.
Ah, perfecto. También tenemos a nuestro otro piloto, y que además rodó en Fórmula 1 y fue una muy grata sorpresa del año verle subido en un Caterham y ganar al compañero de equipo cuando se subió en los libres, que es Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, bien, aquí ya a puntito de la Nochevieja, nos quedan solo 3 días. Y insisto, todo lo que vamos a decir, aunque hoy sea día 28 de diciembre, es en serio, o no. Pero bueno, vamos a
si me dejas hablar a mí, no va.
Si habla Borja González, que ya sabéis que por cierto, Borja ve bastante carrera de Fórmula 1 de vez en cuando también.
Cuando se puede. Bueno, por suerte hacen los calendarios separados, es decir, nosotros lo movemos en función de la Fórmula 1, así que el domingo que estoy en casa me da para ver la Fórmula 1.
Bueno, pues os voy a preguntar primero de todo, primero quiero que escuchéis para mí el momento clave de la guerra de Mercedes, que fue cuando tocó Nico Rosberg. Y así lo vivimos en la retransmisión de COPE. Tocó Nico Rosberg a su compañero Lewis Hamilton en Spa-Francorchamps.
¡Ay, se han tocado los dos Mercedes! ¡Se han tocado! ¡Ha pinchado Hamilton! Sí. ¡Pincha Hamilton y se va fuera de pista! ¡Ha tocado Rosberg a Hamilton!
Estábamos
esperando
Hamilton
el enganchón y ha llegado. Estábamos esperando el enganchón y ha sido el supuestamente calmado Rosberg el que ha atizado a Nico, a Lewis Hamilton.
Bueno, están peleados entre ellos.
Le ha atizado a Hamilton y ahora mismo está volviendo a boxeo.
Lideraba Hamilton, le toca.
Esto es muy bueno para Alonso.
Por detrás, Rosberg ha saltado un trozo del coche de Rosberg, ¿eh?
Os cuento la película de lo que pasó a continuación de este incidente. Lo que pasó es que esa misma tarde Lewis Hamilton hizo las que suele hacer Hamilton, que es echar a la prensa británica contra Mercedes. Y dijo que en la reunión que había habido, la reunión privada de ingenieros, le había reconocido Rosberg que lo había hecho a propósito. Eso enfureció a Toto Wolff, el jefe de Mercedes. Pero Toto Wolff también estaba muy enfadado con el hecho de que Rosberg hubiera tocado a su compañero de equipo. En Mercedes esto produjo un divorcio de Mercedes con sus pilotos. Se pensó en que Hamilton dejara la escudería. Por eso Mercedes, aunque ahora no lo reconocerá, habló con Fernando Alonso como posible recambio para 2015, y además se analizó lo que costaba despedir a Lewis Hamilton. Y además se dijo que se iba a castigar a Nico Rosberg. ¿Qué creo yo, como opinión, y después de años viendo esto, qué pasó? El equipo ha reconocido que se monitorizó la situación desde esa carrera. Y desde ese gran premio, Rosberg pasó de estar a la milésima a estar a medio segundo por vuelta de Lewis Hamilton. Se quedó sin el cariño de la escudería, bajó su rendimiento, y ahí yo creo que perdió el Mundial. No sé cómo veis vosotros, si creéis que ahí es cuando, ahí vivimos el punto de inflexión del campeonato. No sé cómo, por cierto, al final se arregló la situación entre Mercedes y Hamilton, obviamente, en septiembre, y por eso sigue ahí Lewis Hamilton y ha ampliado su contrato. No sé si vosotros estáis de acuerdo en que fue un punto de inflexión aquello que pasó, Andy, Teto.
Bueno, yo para empezar creo que dar un toque en un Fórmula adrede, sabiendo que le vas a rajar el neumático y tú vas a poder seguir en carrera, o eres un fenómeno de la naturaleza, o es muy, muy complicado calcular al milímetro que tú vas a romper un poco el flap delantero y que le vas a pinchar el neumático. Sí que es cierto que el carbono a la que toca la rueda la suele rajar, ¿no? Pero tengo dudas de que lo hiciera aposta y que le saliera tan bien, ¿no? O sea, no sé si lo que dijo Hamilton fue así o no. Quizás metió el morro demasiado Rosberg en un momento donde no debía. Entonces, la incidencia esa ya me crea ciertas dudas. Lo que sí que está claro es que eso agitó, digamos, los nervios dentro del equipo y empezaron a plantearse una estrategia de cara al resto de la temporada, con lo cual yo creo que efectivamente favoreció los intereses de Hamilton, ¿no?
Bueno, sí, a ver, es complicado, ¿no? La situación fue un incidente bastante relevante al equipo Mercedes, sobre todo por la tensión que hubo entre los dos pilotos y la polémica que esto podía generar, y bueno, está claro que Nico pues calculó mal ahí, le tocó la rueda a Hamilton y bueno, y como bien dices, tomaron cartas en el asunto. No sé cuánto esto afectó al rendimiento de Nico Rosberg, si fue por eso por lo que ha perdido el Mundial, pero bueno, yo creo que al final del Mundial la mayoría de circuitos eran más del estilo de Hamilton, salvo Suzuka realmente, y creo que por eso al final consiguió destacar sobre Rosberg, sobre todo en carrera, con los neumáticos tan duros, conseguía destacar y por eso se llevó el Mundial, en mi opinión.
Se incorpora nuestro Carlos Barazal, Charlie Barazal, Mr. Twitter. Hola, Charlie, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú ves esa influencia también en Hungría, en, perdón, en Spa, la influencia del efecto Bélgica en el Mundial?
Sí, lo que pasa es que ahora que escuchaba Teto ese argumento de los circuitos, que no lo había tenido en cuenta, pues también, pero creo que Rosberg se desquicia a raíz de Spa y sobre todo en Monza. Yo, para mí, creo que estuvo absolutamente desquiciado, pidiendo perdón por todas las esquinas. Oye, mira, cometí un error, pides perdón una vez y fuera.
Es que fue un error, además, poco creíble, ¿eh? Fue un error rarillo, raruno, ¿eh? Exacto, un error de, bueno, ahora como me he portado mal voy a dejar que pase.
Eso es.
Un poco
esa
raro.
Esa es la sensación y yo creo que a partir de ahí él perdió o la confianza o no sé. Pero obviamente Monza marca el punto de inflexión del campeonato y a partir de ahí ya Hamilton es imparable.
Fue un año en el que destacó mucho Ricciardo, hizo una grandísima temporada Dani Ricciardo. Y ha habido una votación, los jefes de equipo, en la que han dado ganador a Lewis Hamilton y segundo a Fernando Alonso. Delante de Ricciardo, delante de Bottas, que ha terminado cuarto, delante de Massa, delante del séptimo puesto de Sebastian Vettel. A mí me parece un triunfo de Alonso que terminando, habiendo sido sexto en el campeonato y con dos podios, le sigan considerando los jefes de equipo. Además, creo que Fernando no se baja desde el 2010 del podio de los tres mejores pilotos. Le sigan considerando tanto. Yo no sé, Andy, Roberto, si vosotros estáis de acuerdo en que haya sido tan buena la temporada de Fernando.
Bueno, yo siempre lo he dicho, Carlos. Para mí Fernando sigue siendo el mejor piloto de la actualidad. Y es muy difícil poder hacer carreras buenas con un material que está infinitamente por debajo en cuanto a prestaciones de los, digamos, los equipos punteros, ¿no? Y la verdad es que Fernando tiene una característica especial para sacar petróleo a un material que no está a la altura ni siquiera de los cinco primeros, y siempre está en los cinco primeros durante toda la temporada. A eso le añadimos que le estamos comparando con otro campeón del mundo que es muy respetado en el paddock, que es Kimi Raikkonen, que puede ser un pasota, puede ser un tío diferente y todo lo que tú quieras, pero tiene un talento excepcional, ¿no? Entonces yo creo que al final marca la diferencia, se suba lo que se suba, y esperemos que en 2015 lo haga también con el McLaren, ¿no?
Bueno, en mi opinión también, ¿no? Un poco con lo que dice Andy, ¿no? Yo creo que el sacarle tanto a Raikkonen, esto le ha dado muchísimo más crédito a Fernando que ya tenía, por cierto, pero yo creo que la gente se ha dado cuenta que Massa no era ningún pringao y que también Raikkonen, que era un superpiloto, le ha conseguido derrumbar este año y bueno, yo creo que eso la gente se ha dado cuenta y es donde destaca Fernando, ¿no? Que con un coche no tan competitivo puede hacer grandes resultados, sobre todo en carrera, y sacar de donde no hay, ¿no?
Pero una pregunta, ¿vosotros lo hubierais colocado segundo o incluso más arriba o no? ¿Estáis de acuerdo con esta? ¿Parece bien o pondríais a alguien por encima?
El problema, yo creo, es que es imposible valorar a un piloto ya, porque no sabes el material. Entonces, ¿qué pasa? Hamilton ha sido el mejor porque ha ganado. Pero para mí, Rosberg ha hecho un temporadón. Si quitas las cuestiones políticas de lo que estábamos hablando antes, es decir, Monza y Spa,
sí,
en la clasificación, sí, ha estado por delante de Hamilton. Y en las carreras, en Mutz también. Y nadie daba a Rosberg por un tío a la altura de Hamilton. Y para mí pasa. De hecho, se ha jugado el Mundial hasta las últimas dos carreras. Entonces, aún así, Hamilton es el mejor porque gana el Mundial. Bueno, me parece. Pero es que Fernando podría ser el mejor porque es el que más rendimiento le ha sacado a un coche que estaba muy bajo de la quinta posición, ¿no? Entonces es difícil juzgar. Por tanto, bien la segunda plaza. A mí me parece razonable.
Alonso es, como se dice en boxeo, el mejor libra por libra. Pero efectivamente es muy difícil medirlo. Pero claro, viendo la paliza que le ha metido Raikkonen, lo que ha llegado a hacer en carrera con esa cafetera roja, pues es que claro, es normal que esté ahí. Y respecto a Hamilton, pues hombre, al final es el campeón del mundo y ha tenido un hueso muy duro de roer con Rosberg. Entonces, pues a ver, si eres campeón y encima al final, yo creo que también lo que queda es el repaso que le mete a Rosberg en las últimas carreras, porque ha estado por delante, como dice Andy, pero en el momento clave de la carrera ha llegado, ha pasado y se ha ido. Entonces, claro, eso al final también deja ese pozo.
Es que Rosberg le han votado quinto, ¿no? Que es un poco, sí, le han dejado quinto, que es, sí, un poquito quizá duro, claro, para Rosberg, ¿no?
Sí, porque en teoría yo creo que los jefes de equipo dirán, bueno, este tenía el mejor coche como Hamilton y no ha sido capaz de ganar, y entonces otros tienen más peso.
Bueno, de todas maneras, Hay una... Fuera de la pista, si hablamos fuera de la pista, en la temporada Alonso se acaba prácticamente en Hungría. Después ha tenido un montón de problemas. Acordaos de esa salida falsa porque se deja la batería de recambio en el box.
En Monza,
donde tiene una avería. Problemas libres perdidos por averías. En fin, ha sido un auténtico desastre. Es momento que dice, señores de Ferrari, me voy a ir. Momento que se acaba la historia. ¿Cuándo lo decide? Lo decide precisamente en Spa. Yo creo que Spa es el punto en el que gira todo el Mundial, el punto en el que Alonso decide que va a irse de Ferrari. ¿Y dónde se cuenta primero que va a irse de Ferrari? Aquí, en la cadena COPE. Vamos a escucharlo.
Noticia que adelanta Carmichael. Fernando Alonso está corriendo las últimas carreras con Ferrari en su, valga redundancia, carrera deportiva.
Así es. Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar Ferrari y el equipo está de acuerdo. Es solo una cuestión de días que se cierre ya ese acuerdo para que Fernando Alonso deje finalmente el equipo Ferrari, en el que no ha tenido las garantías deportivas que te dije que había pedido para renovar. No se las han dado. Montezemolo era la llave de la historia. Montezemolo tenía un pacto con Fernando que si el coche no funcionaba podía irse libremente. Hoy ha hablado Montezemolo en el Salón de París y lo que ha dicho es, yo creo, clarísimo, la señal absoluta de que Fernando Alonso no va a seguir. Dijo, estamos hablando con Alonso para que tome una decisión de su futuro y pase lo que pase, vamos a respetarla. Eso es lo que dijo Montezemolo ese día y eso fue lo que hizo decidirme a dar esta noticia. Eso es lo que... Y alguno decía, no, se tira a la piscina. No, pues un día después Vettel anunciaba que se iba de Red Bull y los jefes de Red Bull decían que se iba de Ferrari. Y un mes y medio después, Fernando Alonso, en los micrófonos de Antena 3, un documental que está francamente bien, explicaba las mismas razones, que había un pacto con Ferrari, que él pidió irse y que al final se lo respetaron.
Irme de Ferrari fue una decisión dura, una decisión difícil de tomar, porque todo el mundo quiere llegar a Ferrari, incluso cuando estás en Ferrari, haces segundo, tercero, llegas a un evento, al parque de Abu Dhabi, y eres el campeón de Ferrari. Llegas a otro sitio y eres el campeón de Ferrari. La gente, por estar en Ferrari, piensa ya que eres el campeón, ¿no? Y es difícil decirle que no a ese confort o a esa comodidad que te da Ferrari, pero yo creo que el año pasado estuve muy tentado a tomar esta decisión y este año en agosto, en el parón de verano y en Spa, fue la decisión ya definitiva. En Spa dije, mira, voy a pedir si me puedo ir, tengo más años de contrato, pero ojalá me entiendan y aceptaron.
Pues eso, aceptaron. ¿Qué pasaba? ¿Por qué hubo tensión hasta que pasó eso ante Justo de Suzuka? Bueno, pues porque Mattiacci, lo primero que le dijo a Alonso es, no te puedes ir, tienes un contrato en vigor. Eso es lo primero que le dijo. Y Fernando dijo, no, vais a cumplir la palabra de que si no tenéis un coche competitivo, yo me voy sin poner un duro y nos vamos y quedamos tan amigos. Se tardó, hubo tiras ya flojas, al final acabaron accediendo. Y yo, bueno, por cierto, Andy, tú estabas aquella noche de autos que la liamos parda, ¿verdad? Y yo no sé... Os quiero preguntar, ¿es una buena decisión ir a McLaren?
Para mí es una decisión arriesgada, muy arriesgada, y yo creo que Fernando tiene que tener ciertas garantías de que ese coche realmente va a ser un coche competitivo. ¿Cómo? ¿Cómo le dan esas garantías? Con datos, ¿no? Los equipos en la Fórmula 1 presentan datos para digamos, demostrarle al piloto que hay un coeficiente aerodinámico positivo para el año que viene, que los motores tienen una potencia en banco de pruebas tan buena como la de Mercedes. Estoy convencido que le han dado datos, por lo menos para tener un coche competitivo que vaya al menos a ganar al Ferrari, que es un poco lo que estamos todos expectantes, de que Vettel con el Ferrari pues ahora de repente no vaya a estar por delante de Fernando con el McLaren. Yo no creo que vaya a ser así. La decisión me imagino que no habrá sido fácil y lo más duro sobre es volver a un sitio donde ha sido tratado bastante mal en el año 2007, donde imagino que no guarda un gran recuerdo del señor Ron Dennis. Pero bueno, si han limado esas perezas y pueden hacer un equipo que creo que Baton va a ayudar bastante a lidiar con esa situación, yo creo que la decisión era la correcta, ¿no?
Sí. En mi opinión es, como dice Andy, es muy arriesgado, ¿no? Yo no sé cómo debe ir a Honda el año que viene. Recordemos que es un motor nuevo, a lo mejor tiene ventaja por ver lo que han hecho los otros fabricantes, pero también a lo mejor no tiene tanta garantía de ser tan estable como los otros, ¿no? Porque los otros ya tienen mucha experiencia en carrera. Ya tienen 20 grandes premios o 19, y esos son muchos kilómetros que te ayudan a desarrollar un motor. Lo que está claro que sí que debe tener alguna garantía de que no irá mal, Lo único que me preocupa es que McLaren este año, con un motor bueno como es el motor Mercedes, no ha conseguido hacer absolutamente nada. Y no sé por qué con un motor Honda, que en teoría no es mejor que el Mercedes, a lo mejor sí que lo es, pero tendría que ser mucho mejor para estar peleando con los Mercedes.
¿Pero qué Mercedes le han dado a McLaren? Es que eso también depende. Pues puede que ya, le han dado un Mercedes más flojo, medio segundo más lento a lo mejor, ¿no?
Tampoco, pero medio segundo está a un segundo un poco de la cabeza, por eso que yo no creo que el McLaren sea tan gran coche a día de hoy como coche, como aerodinámica y todo, no creo que sea tan bueno como es Mercedes o los equipos fuertes.
A ver, la garantía que presume, ahora te dejo, Charlie, la garantía que presume McLaren es que está Podromu, que era la mano derecha de Newey, y Podromu ha hecho un coche que, por cierto, ya ha pasado el crash test, ha sido el primero en pasarlo. Un coche que es completamente distinto al de este año. Entonces, bueno, vamos a ver si eso aerodinámicamente sirve. Charlie, que te he cortado. Dale.
A ver, mejor que Ferrari cualquier sitio. Habló, obviamente, de los punteros. Visto lo visto, es un desastre. Y al final es curioso que ha tenido que salir Alonso para que hayan cogido la guadaña y hayan hecho ras. No ha quedado nadie ahí. Bien, es curioso, ¿eh? Algo que, lo que había pedido Alonso no se lo dan, y ahora viene otro y sí se lo dan. Bien. Y sobre el coche lo has dicho tú, lo hace Prodromu, eso es importante. Y entiendo que Honda, aunque no ha hecho esos kilómetros que comenta Teto, sí ha tenido la opción de ver las filosofías de cada motor, y entiendo que habrán elegido la opción más buena o una intermedia, pero que les dé más fiabilidad, no lo sé. Entiendo que, como bien decía Andy también, los datos que le hayan presentado a Alonso habrán sido claves para tomar esa decisión. Pero para mí, mejor que Ferrari, en cualquier sitio.
Hombre, hay 200 personas más trabajando en el motor de las que hay en Ferrari.
Por ejemplo.
Eso es un dato. Pero también es verdad que el motor está marbecho y necesita tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí, que vamos a ir terminando, voy a pedir pronóstico. Y va a ser un pronóstico un poquito complejo. El pronóstico es, ¿quién gana el Mundial? Si no es Alonso, ¿qué puesto ocuparía Alonso? Y si Carlos Sainz, con el que ha competido este año Teto, superará o podrá con Max Verstappen en su debut en Toro Rosso. Así que todo vuestro, y ser sintéticos, que nos quedan nada, dos minutitos.
Yo creo que el ciclo de Mercedes todavía va a durar. Un coche que está tan por delante de la competencia, va a tener un segundo año muy bueno, y probablemente Hamilton vuelva a estar un pasito por delante de Rosberg. Por tanto, me podría imaginar a Hamilton como campeón del mundo otra vez. Puede ser que Alonso termine en tercera posición si el McLaren es un coche competitivo, y espero que pueda luchar con los Mercedes. Así que pronóstico para mí sería Hamilton, Rosberg, Alonso. Y respecto a Sainz, lo va a tener muy difícil. Verstappen tiene mucho talento, Carlos por supuesto también, y espero que sus años de más de experiencia le sirvan para por lo menos en carrera poder plantarle cara y terminar por delante en el Mundial. Así que sí, yo creo que sí que va a poder.
Bueno, yo creo, como dice Andy, creo que Mercedes GP sobre todo y Williams el año que viene estoy seguro que van a ir muy muy fuertes. Tiene una diferencia abismal hoy en día Mercedes con el resto. No creo que Honda, por muy bien que se ponga, le estén a su altura. Pero bueno, yo creo que el año que viene la guerra estará entre Mercedes, Williams y Red Bull. No sé si Honda, McLaren será tan competitivo, pero veremos. Yo creo que estos tres van a ser los que se repartirán, colocando a Mercedes en primero, segundo Red Bull y tercero Williams. Y luego, como dices de Carlos y Max, yo creo que Carlos estará por delante de Max durante todo el año, porque es un piloto más completo a día de hoy, y después de ganar el campeonato de World Series se hizo un muy buen año, y creo que le podrá ganar sin problemas.
Hamilton campeón, Alonso tercero y medio, porque espero que Honda a partir de mitad de temporada esté ahí. Creo que la regularidad de Sainz va a poder con Verstappen, y añado que Raikkonen le va a dar a Vettel.
Vale, vamos a ello. Bueno, eso da para...
Yo digo que Vettel le da a Raikkonen, ¿eh?
Ah, vale, ¿y tú?
Una cenita, Roberto.
¿Y tú, Andy? Venga, ¿quién? ¿Raikkonen o Vettel?
Vettel.
Vale, yo también estoy Vettel-Raikkonen, ¿eh? Que gana Vettel a Raikkonen. Así que, si como gane Charlie, se va a forrar el tío. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Andy Sovcek, Roberto Meri, Carlos Barzal, un placer como siempre. Seguiremos el año que viene aquí retransmitiendo Fórmula 1 en COPE. En un segundo estamos con las motos. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
parece que nos hemos vuelto locos.
¿Por qué? Tú quieres que te informemos siempre de lo que pasa en el momento.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora.
Que nos acerquemos a los lugares y a las cosas que te importan.
La información es fundamental hoy de todo
lo que... Es eso, estar locos.
¡Viva los locos!
COPE. Estar informado.
Feliz 2015 en el Corte Inglés.
Con descuentos y precios muy especiales. Jerseys y pantalones Dustin, 1,29,95€. 2,50€.
Solo hasta el 5 de enero.
Hemos hablado de Fórmula 1. He visto que no te dormías, Borja.
No, es que a mí la Fórmula 1 me parece interesantísima.
Ah, sí. No digas con tanta ironía que la gente va a pensar.
No. Me parece que se presenta un 2015 apasionante.
Sí, tú.
Yo estoy muy interesado en ver sobre todo el tema Fernando Alonso. Creo que soy el único, de hecho, que está muy interesado en ver el tema Alonso. Y lo de Carlos Sainz.
Y Toro Rosso.
Carlos Sainz, ¿cómo es lo del apellido que no me...?
Carlos Sainz, Vázquez de Castro.
Vázquez de Castro.
Sí, pues no, porque no puede ya ser junior ya.
Por eso te digo.
No, pero escucha, normalmente los periodistas de motos son mucho más talibanes que tú. No pueden ver la Fórmula 1, la odian a muerte.
No es cierto, lo que pasa es que nos gusta mucho alardear de que las motos son más divertidas que
la Fórmula 1. Sí, exacto, es típico, sí.
Y vosotros entráis, os ponemos el capote y entráis con toda la cordamenta.
Sí, vamos, es facilísimo, pero
es fácil. Que una carrera no de MotoGP, pero de Moto3 o de Moto2 en años sea más divertida que una de Fórmula 1 es fácil. También es fácil que una de Moto3 sea más divertida que una de MotoGP.
Es que cuando se eleva el nivel tecnológico,
claro, las diferencias se incrementan y entonces tenemos que valorar otros factores y es lo que pasa en la Fórmula 1. Ojalá, si no hubiese esas diferencias tecnológicas, MotoGP y Fórmula 1 sería una cosa alucinante cada fin de semana.
Sí, yo lo pienso, yo creo que es así, pero bueno, lo que vamos a hablar es de motos y vamos a hablar de un año que ha sido impresionante, que hemos tenido tres campeones en las tres categorías. Nos estamos acostumbrando al caviar, no es fácil ganar siempre, no es nada fácil, Borja lo sabe muy bien. Yo me he crecido celebrando un título mundial de Sito Pons en 2,5, por ponerte un ejemplo, o los títulos de Ángel Nieto o de Aspar, y fíjate, hemos ganado tres veces y tenemos, yo creo que, nada, quedaros aquí un poquito, quédate, Borja, porque lo que viene ahora es caviar del bueno.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, soy Marc Márquez, un saludo para todos los oyentes de COPE GP.
Y para hacer el año en este COPE GP de lujo tenemos a un protagonista, pues eso, un protagonista especial, que es nuestro campeón del mundo de Moto2, Tito Rabat. Hola, Tito Rabat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Tito, deseo para el nuevo año, ya sé que es un tópico, pero vamos a empezar por un tópico. Pero sí, te lo voy a complicar un poco. Que te den un supercontrato de MotoGP para el 2016 o ganar en 2015 Moto2. ¿Qué prefieres?
Bueno, quiero las dos, está clarísimo, pero depende, claro, que quiero un contrato de MotoGP, pero también quiero ganar el título. Me quedo con las dos.
Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Va a ser un año en Moto2 en el que te vas a encontrar con tu amigo Álex Márquez en el otro lado del box. ¿Tienes confianza plena en poder batirle? Es un gran piloto, pero además sabes que estuvo muy apoyado en Moto3, que va a tener 15 ingenieros a su servicio, un grupo de mecánicos de primer nivel. ¿Tú estás confiado en lo que tienes para poder batirle?
Hombre, tanto que estoy confiado. Alex es un gran piloto, se adaptará muy rápido, ya se ha adaptado en los test de pretemporada de 2014 en la categoría. Pero bueno, estoy en un equipo profesional, un equipo en el que he sido yo campeón del mundo por primera vez, un equipo que me apoya a mí muchísimo, dentro del equipo tengo mi parte del equipo, ¿no? Estoy seguro que vamos a tener exactamente el mismo trato como tuve este año pasado con Mika.
O sea que, bueno, confías, es verdad que, ojo, tiene motor Honda, la categoría, no sé si eso te mosquea un poco, pero...
No, para nada, tiene motor Honda es para todos, se hace el motor con sorteo, la centralita es la misma. Esto que me preguntas no me lo planteo porque no va así el juego.
Bueno, ahora vamos a hacer una lista de tópicos que circulan sobre Tito Rabat, que hay una lista importante. La primera, que vives en una autocaravana. Cuéntame exactamente dónde vives, cómo vives.
Bueno, vivo realmente vivo en Almería, ¿no? Estoy todos los días en el circuito de Almería, sí que es verdad, todos los días que puedo, pero voy a dormir al hotel. Sí que es verdad que algún día me quedo en la caravana porque me apetece, estoy bien. Ahí pues somos una familia ya en el circuito y hay un muy buen ambiente, así que vivo un poco en el hotel, un poco en las carreras, en los entrenos con el equipo y ya está.
El tópico 2, bueno, y por cierto, ya que te pregunto de Almería, pero sí, es verdad que alguna vez el colchoncito está encima de la caravana viendo las estrellas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y eso es una cosa muy divertida.
En verano se duerme perfecto. ¿Te sorprendías de lo bien que se duerme?
¡Jo, qué maravilla! Bueno, pues un día voy allí, ¿eh? Un día te hacemos un reportaje, pero allí, en verano, para disfrutar. Y luego, hombre, ya...
Pero mejor acompañado.
Eso, exactamente. Tú ya te ocupas de la compañía. Pero bueno, y luego el otro tópico también muy que he leído y que se exagera es que tú ganas el Mundial gracias al circuito Rufea y a tus entrenamientos en Rufea Team. Ya sé que tienes mucho cariño a Rufea Team, pero quiero que me lo aclares. Quiero decir, que me digas cuántas veces al año vas al circuito de Rufea.
No, está claro que mi título no es por el Rufea Team. Está claro que el Rufea Team me ha ayudado, he aprendido mucho ahí, pero donde paso más horas, donde entreno más, es en el circuito de Almería. Está clarísimo, y desde hace 4 años. En el Rufea Team, pues... me sirve para mucho de motivación, de estar con amigos que le gustan lo mismo que yo, de motivación sobre todo, de aprender a derrapar, muchas cosas, aprendo muchísimas cosas ahí, pero son todos ingredientes, pero el principal es el circuito de Almería.
Ay, bien, bien. ¿Ves? Estamos desmontando unas cuantas dobles páginas ya, ¿eh? Ya han caído unas pocas, pero realmente tú que entrenas con Marc y con Alex, ¿quién gana normalmente?
Marc, es un bestia, sí. Es un bestia, hombre. Este en motocross y en dirt track está zumbado.
Sí, bueno, y en MotoGP también.
Sí, en MotoGP también. Pero bueno, lo hace motocross y dirt track, aún es más la diferencia, ¿no? con los otros pilotos, porque él lo hace desde siempre esto, lo ha hecho siempre. Entonces los demás nos hemos ido ahí acoplando un poco más tarde y hemos empezado todos con supermotar, con asfalto siempre. Entonces aún hay más desventaja.
Claro, yo le vi en el Supermotar, en el clásico Supermotar de Barcelona, y le vi luchando con una estrella de Supermotar, abrazo partido.
De Dirt Track.
Ah, era Dirt Track. Sí, perdona, Dirt Track.
Sí, es que lo verías entrenar y es alucinante. No quiere decir que, sí que es verdad que entrenando no, te acercas mucho, pero claro, una persona que lleva haciéndolo desde pequeño, que tiene su mentalidad, pues tampoco es ahí donde lo tienes que ganar. Si le quieres ganar allí, más vale que pliegues, porque no es ni el objetivo ni lo que has de hacer.
Claro, cuando te descuidas te está dando un toque, ¿no? Ya de lado, sí, completamente.
Sí, esto lo he aprendido de él. Este punto me gustaría tenerlo un día, porque realmente es una pasada.
¿Tiene rival Márquez en MotoGP?
Claro que sí, lo tiene difícil, ¿eh? No gana fácil, se va a esforzar. El problema es que por la tele se ve la diferencia. Siempre gana, pues si te quitan una décima y parece que le hayas quitado que el segundo ya no pueda con él, pero el segundo está ahí, acaba un segundo, acaba medio segundo, hay carreras que acaba a 10 segundos, pero igualmente uno sabe esforzar cada día y bueno, ha tenido 2 años muy buenos, a ver qué pasa. Está claro que él es el mejor, pero porque trabaja.
Claro. Sí, yo creo que es la clave, lo que tiene que enseñar, o lo que tiene que saber todo aquel que quiere dedicarse al deporte o al motociclismo de élite, que hay que trabajar, eso está claro. Y decías tú que uno de tus puntos débiles es el cuerpo a cuerpo, pero yo te veo en persona con esos brazos tan largos, que eso ayuda muchísimo al cuerpo a cuerpo, ahí sacas un poco el codo y ahí caen todos. Quiero decir, ¿eh? No, yo no veo que te falten cualidades teóricas para ser duro en ese punto, ¿no?
No, cuando no, un poco las últimas carreras de este año, pues... cuando me jugaba el título en Japón, Australia y Malasia, pues en el cuerpo a cuerpo no arriesgaba, ¿no? Que me valía con acabar de enfrente de Calio o cerca de él para no cometer errores y que se complicara la cosa de cara al campeonato. Ahí fallé un poco, pero después en Valencia ya me quité todos los miedos de perder puntos de encima y ya volví a ser el Tito de siempre. al ataque, que pase lo que pase, y a fondo.
Y te quería preguntar por Maverick Viñales. ¿Crees que también es otro de esos talentos de a tu nivel? ¿Un talento fuerte del motociclismo?
Hombre, es un talento muy, muy fuerte, Viñales. Yo creo que sí, que es un gran talento.
Quizás debería haber seguido para ser tu gran rival el año que viene, ¿o qué?
No lo sé, cada uno hace su camino, no soy quien para juzgar. Si quieres preguntarme si me siento aliviado o...
No, no sé, dime, no, no, si te viene bien, no te viene bien.
A mí me hubiera gustado que se hubiera quedado, pero se ha ido.
Ya, sí. Bueno, pues una cosa más y ya terminamos. Quiero terminar esta entrevista con una cosa. Ahora mismo, Tito Rabat, en sus sueños está Moto2. ¿Te ves con cualidades de ser campeón del mundo de MotoGP?
Hombre, lo sueño cada noche. Ojalá, sí que me veo con cualidades. Lo que hay que esperar es una buena oportunidad, aprovecharla y no parar de intentarlo.
Bueno, pues nada, nos invitas un día allí a Almería, al colchoncito.
El colchoncito.
Y con amigos.
Ahora no, que hace mucho frío, el colchoncito no. Ahora la calefacción y al lado del fuego.
Venga, perfecto. Pues un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí en COPGP.
Un abrazo a todos.
Hola, soy Ángel Nieto. Un saludo muy grande para los oyentes de COPGP. Y nada, a disfrutar.
Aquí de campeón a campeón, de leyenda a leyenda, Marc Márquez primero, Ángel Nieto después. Es que los tenemos todos, Borja, esto es impresionante.
Leyenda Ángel Nieto, ¿eh?
Leyenda Ángel Nieto, sí.
Los demás, nada. No. Al nivel de leyenda que llega él en general en la vida y en el deporte, no llega nadie.
No, eso es verdad. En la vida, yo creo,
en
más
la vida,
todavía.
Mítico.
Mítico. Sí, mítico. Sí. Bueno, pues vamos a debatir, como todos los años, en este COPE GP de final de año, de análisis de la temporada y lo que puede venir, vamos a debatir de motos. Y ha traído, yo creo, a dos lujazos, Borja González, que, bueno, que les tenemos aquí en COPE GP. Una es Melisa Jiménez, de Mediaset. Hola, Melisa, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, estamos aquí, que vamos, día 28 de diciembre, pues imagínate. Pero esto que vamos a decir es en serio, no hay ninguna inocentada. Y también está con ella Movistar, de Movistar Televisión, una compañera además que yo la tengo un aprecio importante porque he compartido noches de Madonna de Campiglio, en el buen sentido, lógicamente. Y Zaskun Ruiz, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Me has asustado.
No, tranquila.
Digo, madre mía.
No, había mucha más gente.
De intenso trabajo.
Eso es. Sí. A tope, Madonna.
Ahí estamos.
Se echa de menos Madonna de Campiglio.
Yo lo he hecho bastante de menos, sí.
Sí, es tremendo. Bueno, pues estamos aquí y la pregunta primera que os tengo que hacer es, ¿habrá triplete el año que viene? Y empezamos por las damas. Claro, Borja, te toca ser el último. A ver, Melisa.
Bueno, yo, por la parte que nos toca a los españoles, espero, ojalá. Yo creo que esta temporada ha sido inolvidable y nos gusta a los españoles ver a nuestros pilotos dar el máximo y tener tanto nivel en cada categoría. Yo espero, pero también hay que dar una oportunidad a los chavalines jóvenes de otros países, que eso da mucha vidilla al Mundial también, hay que reconocerlo.
Obviamente, nadie le ha pagado un dulce y, como dice Melisa, estaría genial, pero yo lo veo más complicado. Quizá nuestra baza más segura es la de MotoGP, porque ahí la verdad es que tenemos muchas opciones y muy firmes, pero quizá las cosas yo para el año que viene las veo quizá más disputadas en Moto2, lógicamente también con Tito Rabat defendiendo título, y que incluso no descartaría a algunos de los españoles que suben de categoría, ¿no? Sí. Como es Alex Márquez o incluso Rins, que también podrían estar allí, pero bueno, al final es complicado, pero ahí sí que espero algo más de competencia en Moto2 y sobre todo en Moto3. Yo no sé, como la llegada de Quartararo, sí. Creo que es verdad que es el nuevo, pero creo que puede estar ahí dando bastante guerra. Y Oliveira, a mí también para el año que viene, no lo descartaría.
Yo dudo que vaya a haber triplete. ¿Eh? Creo que es hasta sano que no haya triplete.
Sí, sí.
Decir que nos gustaría, pues sí, evidentemente. Al final tienes más, aparte de una relación afectiva mayor con los pilotos españoles. Creo que sobre todo, como dice Izaskun, con Moto3 lo veo complicado. Cuartararo también tengo mucha curiosidad por ver.
De manera, vaya apellido del chaval para que le hagan bromas.
Oye, lo hacemos.
Cuartararo. O sea,
se las harás tú.
No, bueno,
nosotros somos gente
es
muy seria.
Es verdad que es buenísima.
No, más. Te digo, es un chaval, la verdad, que ha impresionado en el Campeonato de España, y tenemos que ver su verdadero potencial cuando empiece en el Mundial, porque encima con la edad no ha podido ni siquiera competir carrera como piloto invitado. También coincido con Izaskun en el valor de Oliveira. Es un piloto que me ha gustado de siempre muchísimo. Es un tipo que ha crecido a la par con Maverick Viñales. Se han disputado todo desde pequeños y en un punto de sus carreras deportivas se han distanciado. Yo creo que también en parte por factores externos, moto, probablemente también un poquito el entorno del portugués no ha sido el mejor. Es un portugués, estamos hablando de un portugués que habla perfectamente español.
Sí.
Y de un francés que habla perfectamente español, porque los dos
sí.
han criado en el Campeonato de España.
Se ha criado. Sí,
y
sí.
luego también, bueno, pues creo que habrá que darle su oportunidad o sus opciones a Romano Fenati, que es una de las esperanzas italianas, también Bastianini.
Y a Bastianini, claro.
Y sí. Tu piloto favorito en Moto3, que es Efren Vázquez, Carlos.
Yo es que quiero que gane Efren Vázquez. Yo no tengo, yo me he quitado de la careta, sinceramente. O sea, alguien que dice la verdad del barquero como Efren, y que cuenta, primero que cuenta una cosa que yo os tengo que ser crítico, yo que hago Fórmula 1, a veces vosotros no decís, que la moto cuenta y mucho en el mundo del motociclismo, porque esto es un deporte de motor, y luego, efectivamente, que te habla de eso, de que chavales de 16 años se juegan todo porque si no tendrían que volver a estudiar, y él no tanto. Es maravilloso.
¿Cuánto crees que cuenta la moto en este deporte?
En MotoGP bastante. En MotoGP un 60%.
Sí, yo estoy de acuerdo que en MotoGP sí, ¿eh? MotoGP creo que, aparte, mira, Melisa te lo podrá decir porque su padre es uno de los mejores técnicos españoles y con más experiencia del Mundial y ha estado estas temporadas pasadas con la Honda Satélite de Álvaro Bautista y, verdad, Meli, que no es lo mismo la Honda que ha usado Álvaro, no digo solo lo que es la Honda y el pack completo, influye muchísimo en lo que es el resultado.
Influye muchísimo, es que son muchas limitaciones. Al final a nosotros, claro, la información no llega de lo que realmente tiene el piloto y ya no solo la de Bautista, o sea, nos metemos en el box, vemos la de Redding y son motos totalmente distintas las de MotoGP. En realidad hay 6 motos iguales y todo el resto, o sea, tiene unas variaciones que eso luego limita mucho al piloto a la hora de la carrera. Álvaro este año, por ejemplo, estaba frustrado, o sea por tema frenos, por tema suspensiones, la moto dice mucho, o sea, el mismo Márquez lo dice, o sea, él tiene el pack completo y al final eso es lo que le hace también ser superior, además de todo lo demás que tiene Marc, ¿no?
Y el camión lleno de japoneses, que me dice algún piloto, es decir, que tú llegas al box y tienes ahí un señor vestido de color Honda o color Yamaha o tal, que te mira ahí la telemetría, hace choto, te dice no sé qué, y se va con el ordenador y te vas al box de al lado y tienen un camión lleno de japoneses que no sabes qué están haciendo con los ordenadores, pero que evidentemente te garantiza encontrar muchas más salidas y muchas más soluciones.
El otro día estuve hablando durante el Superprestigio con varios pilotos, algunos de MotoGP, y les hacía esa pregunta en una entrevista y más o menos casi todos decían que era el 70-30, 70 moto, 30 piloto, especialmente
mira,
en MotoGP. Y también una vez hablando con David Pedrosa, él me dijo que si él tuviera que subir ahora a MotoGP se lo pensaría mucho porque no hay motos buenas ahora mismo. Lógicamente están las de fábrica, pero según él no hay tampoco mucho más, que son las diferencias estas de las que estáis hablando, claro.
Mira, Barbera me decía una cosa este año y es, Héctor tiene mucha experiencia en esto, también es verdad que se le va un poco a veces la perola, pero me decía, cuando empieza la temporada tú miras qué moto tienes, qué motos tienen tus rivales y más o menos puedes decir en qué posición vas a terminar el Mundial sin equivocarte demasiado. Tengo la moto esta ART no sé qué, pues yo voy a hacer el 10. Tengo la Honda Open, pues podré luchar por el 9 si me va muy bien. Tengo la Ducati, pues quinto, y algún día rascaré porque no sé qué. Y es verdad que lo miras y es muy complicado equivocarse en la posición final solo viendo lo que utiliza cada piloto.
Lo que pasa es que yo también creo que luego también hay pilotos, o sea, Márquez iría, yo creo, sinceramente, igual de rápido como si estuviera con la Yamaha Pata Negra o con una Satélite. A mí me sigue dando esa sensación, ¿eh? No sé,
a ver, yo creo que lo que pasa en el mundo del motor es que cuando hay más tecnología y más lucha de marcas, que es lo que vemos en MotoGP, por las otras categorías, unas categorías mucho más igualadas, al final
digamos que hay que mirar el detalle. Cuando juzgas a los pilotos, miras el detalle.
Hablamos de décimas, estamos hablando de decimitas.
Son décimas. Entonces,
decimitas.
Al final, yo que veo de Márquez, que su compañero Pedrosa, que no es precisamente un tuercebota, está cuarto en el campeonato. Entonces dices, hombre, es un animal. Yeah. O sea, es así. Entonces, al final, el resumen es, el que lleve la misma moto, o el que lleve el mismo coche, pero en este caso estamos hablando de motos, ¿dónde está? Y sí,
eso es cierto. Por eso yo la teoría del 70-30 la veo un poco, en el caso de Márquez, bastante complicada, ¿eh? Mar,
sí. Yo lo dejaría en el 60 también, ¿no? Sí.
De todas maneras, luego hay otra cosa también, porque a veces...
Hay 40 o 30 mejores que otros.
No, lo que pasa es que también a veces juzgamos esa parte de la moto y pensamos, bueno, Pedrosa y Márquez tienen la misma moto, ya, pero es que necesitan Pedrosa y Márquez la misma moto. Es decir, la RCV, tal como sale de fábrica, cogida virginalmente por los dos, ¿les vale a los dos igual? ¿O si la moto está hecha de una manera o de otra, vale más o menos? Yo recuerdo cuando Nicky Hayden fue campeón del mundo en 2006, que hicimos el cambio a 800, y cuando fue a probar la 800, tenía de compañera Pedrosa, cuando fue a probar la 800 se subió y era como una minimoto. Él era el campeón del mundo y le habían hecho una moto al compañero de equipo, pero tal cual. O sea, Dani se montó y era clavada, o sea, perfecta, el tío se montó allí, encajaba a la perfección, la moto, cañón. Se sube Hayden, claro, le sobraba moto por todas partes. No, le sobraba, claro. Sobraba él, no le sobraba moto. Claro, entonces decías, bueno, evidentemente los dos salen con la misma moto, pero ¿es una moto pensada para quién? En el caso, por ejemplo, de Honda, está claro que el que manda ahora en el box, y tiene que ser así, es Marc Márquez. Igual que en Yamaha, un poco una lucha que ha tenido Valentino dentro del box es tratar de que Yamaha le haga una moto más parecida a él que esa moto que solo puede llevar Jorge Lorenzo, que si no se lleva como Lorenzo es imposible ganar. Por eso digo que también ni siquiera con mismas armas se puede entrar tampoco.
No, ya, lo que pasa es, claro, ahora dices de Marc Márquez, lo único que Dani lleva varias temporadas en las que el pobre es el compañero de box, el que tiene la moto hecha a medida, porque cuando estaba Casey era para Casey, en el caso de Marc, ahora Marc siempre ha tenido, ¿sabes? Su compañero al final ha sido su mayor rival.
Bueno, voy a...
Dani ha estado corriendo con un chasis distinto del de Marc toda esta temporada también. Ahora la pregunta es, ¿ese nuevo motor de la Honda 2015... lógicamente se lo están haciendo al gusto de Marc Márquez, claro.
Claro, esa es la historia. Os voy a pedir para terminar, y eso que yo estoy encantado, la verdad, además me encanta esto de que os pongáis a hablar entre vosotros y si todo fluya, es una cosa maravillosa.
Y que luego tú cobres directamente.
Exactamente, es impresionante.
Con todo fluido.
Exacto, con todo fluido y yo callado. Os voy a preguntar vuestro pronóstico en las tres categorías, porque luego esto se graba y a final de año juzgaremos. Así, os pido concisión, ¿quién va a ganar en Moto3, Moto2 y MotoGP, compañeras?
Bueno. Esto nos lo haces así, nos lo tendrías que haber dicho con tiempo para pensarlo un poquito de
reír. José Maroto de motociclismo acertó los tres en el año que subió Márquez a MotoGP, sí. Los clavó del tirón. O sea que si Maroto...
Y le dimos, le dimos un gallifante.
Sí, le dimos uno de esos premios que damos aquí, que es un vaso de plástico de estos para coger el agua. Y el tío acertó los tres y se tiró a la piscina con lo de Márquez y lo clavó. Así que si Maroto puede, nosotros podemos.
Yo no voy a mojarme mucho, pero sí tengo mucha fe en Quartararo. Me gusta que un piloto francés tenga tantas expectativas, que espero que lo haga bien, y voto porque nos dé guerra en Moto3. En Moto2 te digo, y sigo pensando como a principio de temporada, que hubiera sido un buen año para Maverick Viñales, que por desgracia para mí comete un error yéndose a MotoGP, y creo que Tito va a luchar para volver a ganar el título. Me gustará ver a Alex Rins y a Márquez, y MotoGP te digo que me encantaría ver a Valentino luchando con Marc, pero luchando fuerte. Ahora me toca a mí, ¿no?
Vamos, venga, va. Dale, ánimo.
Venga, yo no tengo ni idea, lo digo así por delante, pero bueno, sí, hay que jugársela, pues yo me la juego, ¿no? Total, esto es, como no me va a tocar la lotería, a ver si esto sí que me toca. Bueno, de hecho no me ha tocado la lotería, pues eso, a ver si esto sí. Oliveira, por ejemplo, en Moto3. Tito, voy a apostar por Tito en Moto2 y por Marc en MotoGP, aunque creo que se lo va a poner muy difícil Jorge.
Lo de apostar por Tito tiene bonus porque ha sido nuestro protagonista de este programa especial, o sea que Borja.
Yo es igual, porque como nunca acierto, pues puedo decir cualquier estupidez y ahí quedará. Hombre, creo que será difícil que Márquez no gane el tercer mundial,
sí.
Así que enhorabuena a Jorge Lorenzo por volver a ser campeón del mundo.
Moto 2, voy a apostar por el francés Johan Zarco, con lo cual esto refuerza las posibilidades de que Tito Rabat sea campeón del mundo. Y en Moto 3 voy a apostar por Fenati, con lo que para Reyes me van a llegar los regalos del resto, de Quartararo, Oliveira y compañía.
Bueno, bueno, siempre a la contra, Borja. Compañeras, ha sido un placer. Ya sabéis que tenéis los micrófonos de COPE siempre abiertos, o sea que cuando queráis, está vuestra casa.
Si es que no tienen tiempo.
Y un día nos llevas ahí, ¿no?
Sí, vamos. Además, tengo a Rubén Parra, nuestro productor, que quiere que vengáis a toda costa, así que...
Perfecto, así también es la excusa para vernos todos, porque con Izaskun la verdad es que coincido
solo nos hemos dado por el pit lane y el banquillo, sí, no, es verdad,
toda la temporada. Es verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Melisa, gracias por estar aquí en COPEGP.
Gracias, muchas gracias.
Gracias,
Izaskun.
Besos, gracias, Izaskun.
Gracias a vosotros y feliz año a todos.
Feliz año. Y Borja, pues nada, un placer como siempre. Y como siempre, son tus contrapronósticos. O sea, lo que tú dices no se va a cumplir.
Exactamente, con lo cual yo me voy muy muy tranquilo. El año que se cumpla mis contrapronósticos, vamos, no, ahí sí que me tienes que hacer un regalo.
Lo que te lo gordo.
Me da igual porque va a ser.
Muy bien, pues... feliz año desde aquí, desde COPEGP, y un abrazo muy fuerte a todos los seguidores del motor. El domingo 4 seguimos aquí, esto no para, en COPEGP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.